Ser Podcast.
Uno de los propósitos más habituales en estas fechas, más allá de aprender idiomas, de dejar de fumar o de regresar al gimnasio, es el de ahorrar. Una misión casi imposible para muchas familias que apenas llegan a fin de mes y muy difícil de cumplir incluso para aquellas que van algo más holgadas. Pero como en Código de Barras tenemos un espíritu de servicio público, nos hemos propuesto aprender a ahorrar, cada uno en la medida que pueda, para mejorar nuestra salud financiera. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida y feliz año.
¡Feliz año! Encantada de estar con vosotros.
Y nosotros de que nos atiendas hoy. La educación financiera, lo hemos comentado en más de una ocasión contigo, sigue siendo asignatura pendiente en los hogares españoles. ¿Por dónde empezamos en este año nuevo a ahorrar o al menos a plantearnos un plan práctico para ir salvando poquito a poco dinero y mejorar nuestra salud financiera? ¿Por dónde empezaríamos?
Pues mira, yo empezaría con algo que creo que deberíamos hacer al menos dos veces al año, que es coger nuestras cuentas bancarias, sacarnos el extracto mensual y repasar qué gastos y qué ingresos tenemos, porque ahí vamos a detectar muchas cosas que a lo mejor podríamos prescindir, sobre todo las suscripciones. Tenemos una economía de la suscripción en la que nos vamos apuntando a muchas cosas que luego no utilizamos tanto, y parece que no, que son unos eurillos, pero a la larga pueden sumar a lo mejor 20 o 30 euros al mes. Esto de sacar el extracto de los bancos también nos va a servir para otra cosa, que es repensar si podemos cambiar de compañía de luz y gas, si podemos cambiar de telefonía, poner además en un lado los gastos, en otro los ingresos y ver si estamos compensando bien, qué podemos reducir, qué no, y sobre todo, lo más importante de este ejercicio, terminar haciendo un presupuesto en el que podamos intentar dedicar una parte, aunque sea pequeña. Se recomienda un 20%, pero si podemos empezar con un 10% de ahorro, ya estaríamos empezando muy bien el año.
En estos casos, conviene que uno tome esta iniciativa por su cuenta, que se apoye en plataformas online que le puedan ayudar a echar esas cuentas, en expertos como vosotros. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso?
Bueno, pues ahí cada uno depende de sus necesidades. Nosotros desde luego podemos echar una mano y siempre tenemos una calculadora, por ejemplo, que es de sobreendeudamiento, en la que tú puedes ir rellenando tus ingresos y tus gastos, y esa calculadora te dice en qué punto estás, si estás sano financieramente o si estás a punto de enfermar o si ya directamente estás enfermo y tienes una situación de sobreendeudamiento en la que haya que abordar y que ayudar. Entonces esa sería una manera, pero la otra manera es sentarse tranquilamente y empezar a revisar. Luego también hay en las aplicaciones de los móviles, ya están facilitando las suscripciones que tenemos precisamente para poderlas controlar, porque había muchas quejas de suscripciones, de cosas que te descargabas que tenían 15 días o 30 días gratis y luego te empiezan a cobrar y se te olvida y la tienes ahí. Eso también hay que revisarlo de vez en cuando. ¿A qué estamos suscritos? ¿Realmente lo utilizamos? ¿Es un error? ¿Es una realidad? ¿Es algo que sí que realmente queremos? Porque de verdad que en el tema de las suscripciones se nos va mucho dinero. Y otro, yo también lo digo, suministros. Hay que repasar suministros. Hay, por ejemplo, en energía, hay una calculadora en la CNMC que es muy buena, que es muy útil, que nos permite simplemente poner nuestro CUPS, que lo sacamos de nuestra factura, y poner nuestro gasto, y nos dice directamente quién nos daría más barato. Y podemos comparar rápidamente si estamos pagando una factura razonable o podemos conseguirla en otro sitio más barata. Repasar en enero de todos los años y luego después de las vacaciones de verano, en septiembre, es una recomendación que siempre hacemos.
Un estudio reciente del Banco Santander decía que la mayoría de los españoles, más del 50%, creen saber muy bien cómo manejar sus cuentas, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que elaborar un presupuesto, revisar gastos, entender conceptos básicos, ahí chocamos con la realidad. Esto es algo que también constatáis vosotros en Asufin, ¿verdad?
Nosotros lo que constatamos sobre todo es que la gente tiene bastante claro lo que ingresa, más o menos claro lo que no le queda más remedio que pagar, ¿no? La casa, los suministros, etcétera, pero se pierde con las deudas. ¿Por qué? Porque estamos también en una economía que facilita mucho endeudarse mediante tarjeta, mediante el paga ahora, o sea, compra ahora y paga después, que en inglés es el buy now, pay later, que lo tienen tantas compañías ya, tanto por internet como cuando vas a comprar presencial, que te dicen esto ya lo pagas después de Reyes, por ejemplo, o esto lo pagas en 3 meses sin intereses. En esas pequeñas deudas, que son cuotas pequeñas de 10, de 15, de 20 euros, ahí se pierde muy rápidamente el control, porque cuando te quieres dar cuenta tienes una acumulación de 100, 200, 300 euros al mes que ni te has dado cuenta. Este es, yo creo que la gran tarea pendiente, gestionar la deuda, porque ingresos y gastos más o menos la gente lo tiene controlado.
Patricia, asumamos que aplicamos a rajatabla lo que nos has dicho y que logramos un ahorro considerable de nuestros gastos, un recorte de ese 10%, incluso ese 20% que nos permite generar esa pequeña bolsa de ahorro. ¿Qué hago yo con ese dinero para que no pierda valor con la inflación? ¿Cómo lo invierto? ¿Cuál sería un consejo práctico para empezar a utilizar ese ahorro y ponerlo en funcionamiento?
Bueno, ese es uno de los grandes dilemas, porque efectivamente prácticamente no hay depósitos interesantes, no hay cuentas remuneradas interesantes, pero al mismo tiempo es un dinero que tenemos que tener disponible, porque el dinero de ahorro, no nos engañemos, tiene que estar para esos imprevistos: se te rompe la caldera, se te estropea el coche y lo necesitas, necesitas ese dinero. Entonces, aquí tenemos el grandísimo problema de que los bancos no están remunerando adecuadamente los depósitos. Hay opciones a nivel europeo y hay plataformas que te permiten tener cuentas remuneradas en otros países, pero muchas personas les genera un poco de precaución,
claro,
el
dudas,
llevar,
¿no?,
su dinero fuera, ¿no? Pero probablemente sea ahora mismo la única opción, porque meterlo en productos de inversión no lo consideramos razonable. ¿Por qué? Por lo que digo, en un producto de inversión tienes que meter lo que realmente no necesitas, el exceso, aquello que en un momento determinado, si la inversión no va bien y pierdes una parte de ella, no te suponga un problema. Por tanto, el ahorro no debería ir a inversión, el ahorro debería ir a una cuenta remunerada o a un plazo, algún producto que tengas el capital garantizado.
Volviendo a la cuestión del ahorro, dice mi compañera Sonia Ballesteros que su truco para ahorrar con algunos gastos, por ejemplo, el tabaco, cuando ella se quitó el tabaco, era el dinero que destinaba a cada cajetilla meterlo físicamente en una hucha. El hecho de utilizar un soporte físico como una hucha puede ser algo aconsejable.
Sí, hay mucha gente que lo hace, y esto la verdad es que ayuda mucho, sobre todo porque no lo tocas, lo tienes ahí, no lo tocas, lo reservas, dices esto es para unas vacaciones o para un extra, para lo que tú quieras, y no lo tocas. Pero también hay que decir que en el mundo digitalizado en el que vivimos hay maneras también de hacerlo automáticamente. Incluso hay algunas entidades financieras que te permiten lo que llaman el redondeo. Si tú gastas en un restaurante 23,50, ellos tú autorizas a la entidad a que ese 1,5 lo ponga aparte, y te lo van acumulando aparte y vas ahorrando aparte. Hay ya varias aplicaciones en este sentido. Así que lo hagas de manera digital o lo hagas de manera física, ir reservando un dinero que te has quitado de otra cosa para el ahorro siempre es una buena idea.
Y luego, por último, a la hora de mejorar nuestra salud financiera, obviamente es clave mejorar nuestra educación financiera. ¿Debemos fiarnos de cualquier página, cualquier YouTube? ¿Hay algunos portales que sean de confianza a la hora de obtener consejos y de tratar este tipo de cuestiones?
Bueno, pues yo diría que hay dos fundamentalmente. Uno es el del Banco de España y la CNMV. Hay un portal que es Finanzas para Todos, que es el portal de educación financiera estatal, en el que muchas entidades estamos. A su fin forma parte también de ese programa. Y ahí hay muchísima información, calculadoras y fichas que nos pueden ayudar. Nosotros desde A su fin también hacemos muchos webinars y también publicamos muchas fichas, infografías para intentar ayudar a la gente. Y lo que yo sí que os diría es que distingamos, porque en redes sociales hay muchísima gente que está enmascarando el concepto de educación financiera, y lo que realmente están haciendo es venderte humo, venderte una supuesta libertad financiera, darte supuestos cursos de formación financiera cuando en realidad lo que quieren es venderte sus propios productos de inversión, que además mayoritariamente son de mucho riesgo y muy especulativos. Así que cuidado con los denominados fininfluencers, porque para que haya uno bueno nos encontramos con 20 malos.
Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Muchísimas gracias una vez más por haberte pasado por Código de Barras hoy a darnos estos consejos de Año Nuevo sobre cómo mejorar nuestra salud financiera.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, vamos a por el año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.